Ricorderei sicuramente il gran lema che nosotros veíamos en la última charla sobre esta epístola a los Efesios, que debe caracterizarnos como creyentes. Ahora sois luz en el Señor. Y recordaréis seguramente también la exhortación que nos viene a base de esta realidad. Si somos luz, seamos luz. Pero esto, ¿qué quiere decir en los términos prácticos de nuestro contacto diario con el mundo? Esta es la pregunta que abordamos al llegar a estos versículos 11 a 14 del capítulo 5 de Efesios, que os propongo cierran un párrafo largo que ha empezado al comienzo del capítulo y que nos habla de la vida cristiana en términos de luz y tinieblas. Ahora el apóstol acaba este párrafo diciéndonos lo que implica ser luz en la práctica en medio de un mundo caracterizado por las tinieblas. En el versículo 11 vamos a mirar su exhortación a nosotros en cuanto a nuestra responsabilidad. En los versículos 12 y 13 veremos la explicación, el porqué de esta exhortación. En el versículo 14 veremos el refuerzo bíblico a base del Antiguo Testamento que hay detrás de esta misma exhortación. La exhortación misma nos suena un tanto familiar, porque el versículo 11, al menos en su comienzo, se parece mucho a lo que ya hemos visto en el versículo 7. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, dice el versículo 11. No seáis, pues, partícipes con los hijos de desobediencia en sus tinieblas, nos dice el versículo 7. Pero es una repetición con algunos matices de diferencia. Por un lado, si antes no debíamos participar o tener comunión con los hijos de desobediencia, con las personas en su pecado, ahora es con las mismas obras, los mismos pecados, que no debemos participar. Son obras de tinieblas. Una palabra genérica que incluye todo tipo de pecado, supongo. Pero pienso que el apóstol sigue pensando especialmente en la carnalidad tal y como se manifestaba en esta sociedad pagana en torno a la sexualidad, tal y como hemos visto en los primeros versículos de este capítulo. Supongo que sigue pensando en estos términos porque a continuación nos dice que nos hace sonrojar incluso hablar de estas cosas. Y es mayormente en torno a los pecados que tienen que ver con nuestras funciones corporales que sentimos esta vergüenza. Otra diferencia de matiz está en el hecho de que ahora nos dice que estas obras son infructuosas. Esto me recuerda a mí lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 7 de Romanos. Hablando del mejor de los casos, de la persona que legítimamente desea agradar a Dios en sus obras, en su manera de vivir, ser buena. Pablo dice de esta persona que si su justicia y su bondad van a ser frutos solo del acatamiento de la ley en su propio esfuerzo, en realidad lo único que va a producir son abortos, frutos que no son frutos. Un fruto que muere antes de nacer. Y en el peor de los casos, Pablo en la misma Epístola a los Romanos, en el capítulo 6, habla de las obras en las que antes caminábamos y nos dice: ¿qué fruto teníais vosotros de esas obras, de las cuales ahora os avergonzáis? Las obras de tinieblas son un fraude, son un engaño. El mundo nos ofrece estas obras como un medio por el cual nos vayamos a realizar, como un camino de libertad. Pero dice el apóstol, de hecho, son obras infructuosas. Tienen el efecto totalmente contrario. Nos llevan a muerte. Pero la principal diferencia que yo veo en esta repetición del versículo 11 está en que ahora Pablo dice lo mismo, esencialmente, pero con el fin de que nos sirva de contraste en cuanto a lo que va a decir. No participéis en todo esto, nos dice, no solo como una exhortación en sí, sino con el fin de resaltar más aún la otra parte de la exhortación. No participéis, sino idos al otro extremo. Reprended estas obras. Es como si nos quisiera hacer ver que la no participación a la que nos ha exhortado en el versículo 7 no debe conducirnos meramente a una inhibición en cuanto al mundo. No participar en las obras del mundo no quiere decir solamente distanciarnos del mundo. Es algo más que esto. Tiene su lado activo y positivo. La solución al estar en un lugar oscuro no está en colocar tu luz bajo almud para proteger esta pequeña llama que tienes. La solución, en palabras de Cristo, está en hacer brillar tu luz en medio de la oscuridad. O en palabras de Pablo aquí, la solución, si no quieres quedarte contaminado por las tinieblas de afuera, no está en esconderte y como un avestruz esconder la cabeza bajo la arena con el fin de no ver estas cosas siquiera. La solución está en vivir de tal forma que vayas a avergonzar a aquellos que practican estas cosas con el fin de que se vean verdaderamente por lo que son. Obras infructuosas y vergonzosas. Lejos de rehuir la responsabilidad que nosotros tenemos de parte de Cristo en medio de nuestra sociedad, diciendo: uy, yo no quiero ser contaminado, debemos asumir una nueva dimensión de responsabilidad y comprender que Cristo nos envía al mundo precisamente para brillar allí para Él y que nuestras vidas destaquen en esta sociedad por su diferencia. Si en una sala oscura introduces una luz y esta luz no alumbra la sala oscura, bueno, es imposible que no alumbre la sala si verdaderamente es una luz. Si no alumbra es que se ha apagado. Así alumbre vuestra luz. Es el impacto de nuestro texto de hoy. Porque el propósito de la luz, la misma naturaleza de la luz, es que tiene que alumbrar. Tan obvio es, en este sentido físico, ¿por qué no nos es tan obvio en cuanto a nuestra vivencia en medio de la sociedad? Cuando colocas una luz en una habitación, enseguida se ve la suciedad que hay en medio de la habitación. Si vas a tener invitados y no has hecho la limpieza de la casa, mejor bajar las persianas y recibir a las visitas en la penumbra. Porque cuanto más luz hay, más se ve la suciedad. Y para esto Dios nos ha puesto. Para que por el contraste de nuestras vidas, en comparación con las vidas que nos rodean, se vea, se palpe la suciedad por lo que es suciedad. En vez de pseudo-liberación, en vez de pseudo-realización del ser humano, y todas estas otras excusas y motivos que pone el mundo. Somos llamados, hermanos, no a participar en las obras de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Y os propongo que esto de reprender las obras de las tinieblas no nos gusta. No nos gusta en la generación en la que vivimos porque la tolerancia está muy de moda. Desde luego hemos sufrido en nuestra propia carne, por así decirlo, las consecuencias de la intolerancia, del fanatismo que es el otro extremo. Tampoco abogamos a favor de esto. Pero el cristiano no puede admitir de ningún modo que otros códigos éticos sean perfectamente válidos para otras personas. Hay un solo Dios creador que tiene un solo carácter inmutable y que exige un solo comportamiento a todo ser humano. Y nosotros estamos puestos en medio de las alternativas con el fin de que nuestra luz dé vergüenza a estas alternativas. El cristiano tiene que respetar a todo otro ser humano, en el sentido de que el mismo Señor no obliga a nadie . No impone esta justicia por la fuerza. Pero nunca ni implícitamente el cristiano debe dar su aprobación en medio del mundo tolerante, entre comillas, en el que vivimos. Nunca debe dar ni siquiera implícitamente su aprobación a las formas de comportamiento del mundo. Hemos de reprender estas obras. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Yo no creo que el apóstol esté hablando aquí de una franqueza brutal y torpe que vaya a alienar a toda persona. No nos está diciendo que por el detalle más nimio tenemos que crearnos una fama de beatos denunciando lo que están haciendo ciertas personas. Porque normalmente esta reprensión verbal solo tiene este efecto de aislarnos, de crear disgustos. Y si bien la palabra reprender se emplea en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones para hablar de una reprensión verbal, por ejemplo en Timoteo, la primera epístola a Timoteo, Pablo dice que a Timoteo que debe reprender ante todos a aquellos que caen en ciertos pecados. Debe denunciarles verbalmente. Sin embargo, os propongo, hermanos, que en el contexto es más bien por la manera de vivir que Pablo está recomendando que nosotros reprendamos a los que viven de otra manera. Si miramos el versículo siguiente, el versículo 12, se nos dice que es vergonzoso aún hablar de estas cosas. No podemos reprenderlas verbalmente sin hablar de ellas. Y por lo tanto pienso que es más bien por la diferencia de nuestra vivencia que debe venir esta reprensión. Y creo que esto se hace palpable en el versículo 13. Donde el apóstol nos habla de que somos luz puestos para poner de manifiesto lo que es la suciedad de nuestro entorno. Pero ya hemos visto en todo el contexto que cuando habla de luz, está hablando de lo que somos y de cómo debemos andar. Versículo 8. Ya sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y es en este contexto de ser luz y andar como luz que ahora nos dice que nuestra luz, nuestra vivencia cristiana, es lo que ha de poner de manifiesto la suciedad de nuestro entorno. Es principalmente, por lo tanto, por nuestra manera de vivir. Bien, esta es la repetición de la exhortación, pero antes de dejar el versículo 11, recordemos que es una exhortación, y por el solo hecho de ser una repetición del versículo 7, no debemos desatender la exhortación que en el momento de comentar el versículo 7 dábamos. Más bien, si se repite, es porque el Señor quiere que hagamos más caso aún de esta exhortación. Hay dos clases de obras, dos maneras de vivir. Una brota de nuestra naturaleza carnal. Esta no conviene al creyente. Versículos 3 y 4. Porque pertenece a las tinieblas. Y tú, hermano mío, hermana mía, ¿puedes vivir así? A veces vives así. Y cuando lo haces, estás negando el propósito de Cristo para tu vida. Cristo no te llama a que de alguna manera te limites a defenderte como puedas en medio de tu contorno. Te llama a que seas de tal manera lleno de su espíritu que puedas levantarte cada día y salir a tu lugar de trabajo, al encuentro de tus amistades. Lleno de Él, con el fin de vivir una vida radicalmente diferente en cuanto a sus criterios, sus gustos y su ética. Podéis imaginar el impacto en nuestra ciudad si todos los presentes viviésemos así. Si todos, en vez de esconder nuestra luz, que finalmente no se puede esconder, si estás intentando esconderla, en realidad la estás apagando. Pero si en vez de esconderla, salimos con la determinación de hacerla brillar para la gloria de Dios, podéis imaginar el impacto que haríamos. Escuchad pues esta exhortación, porque es lo que el Señor quiere de nosotros. Para esto nos ha salvado. Y ahora a continuación viene en los versículos 12 y 13 la explicación de esto. Dos partes nuevamente, porque hubo dos partes en cuanto a la exhortación misma. Por un lado, no debemos participar de las obras de las tinieblas, porque aún hablar de ellas debería hacernos sonrojar como creyentes. Recordaréis lo que decíamos de la situación de los efesios. Los escritores de antiguo nos dicen que si bien hubo corrupción e inmoralidad en el mundo greco-romano, era mucho peor aún en Asia Menor, donde se encuentra Éfeso. Y Éfeso era el mismo centro de esta corrupción, donde rendían culto a toda clase de perversión sexual en nombre de la religión. Por lo tanto, la infidelidad en el matrimonio, el sexo prematrimonial, las relaciones entre personas de un mismo sexo, toda forma de perversión sexual encontraba allí su aparente legitimidad en el marco de la religión. No solo era tolerable para poder ser buen creyente, entre comillas, dentro de este contexto religioso, debías practicar estas cosas. De la misma manera que eres hoy en día un reprimido y otras cosas, si no practicas lo mismo a tu gusto. Es en este contexto que vivían los efesios. Y lo que Pablo está diciendo es que aunque ellos hacen libremente estas cosas, si tú en tu vida real has sido sensibilizado un poco por el Espíritu Santo de Dios, estas mismas cosas que ellos hacen con tanta descara, tú ni siquiera vas a poder hablar de estas cosas sin sentir cierta violencia interior. Porque la madurez espiritual, hermanos, y esto va muy directamente a por nosotros, no consiste en poder tragar todas estas cosas, porque yo ya soy maduro y por lo tanto puedo aceptar todas estas cosas dentro de mi liberalismo. La madurez espiritual, según este texto, consiste en que cuanto más cerca vives de Dios, tanto más vergüenza vas a sentir al encontrarte en ciertas situaciones, en medio de ciertas conversaciones. Y esto es madurez espiritual, no lo contrario. En el mismo testimonio del apóstol Pablo, me remito nuevamente a Romanos. Recordáis lo que dice, que la gente de fuera hace actos vergonzosos. Él siente la vergüenza de lo que ellos hacen. De lo que no se avergüenza, según el mismo capítulo 1, es del Evangelio. Me temo que para muchos de nosotros es totalmente al revés. Las distorsiones del mundo las tenemos superadas. No nos provocan ninguna reacción íntima negativa, ni mucho menos despiertan en nosotros vergüenza. En cambio, dar testimonio en ese contexto social, uy, esto sí que me da vergüenza. Y nuevamente digo, hermanos, que esto es reflejo en nosotros de la distancia que nos separa del andar en luz del que Pablo nos está hablando en nuestro capítulo. Si no debemos participar en estas cosas porque es vergonzoso aún de hablar de ellas, por otro lado, debemos reprenderlas, versículo 13, porque esta es la función de la luz. Iba a decir ciertas cosas aquí, pero las dejo por amor al tiempo. Sencillamente, subrayad que esta es nuestra función. Para esto estamos puestos por Cristo. Cristo no nos lleva a otra esfera en el momento de nuestra conversión, sino nos tiene todavía en medio de nuestra sociedad pagana, con el fin de que por medio del testimonio de nuestra vivencia diferente, el mundo pueda ver lo que es la luz y sentir vergüenza de su propia suciedad. Y en tercer lugar, versículo 14, viene el refuerzo de esta exhortación. Un refuerzo basado en la apelación del apóstol al Antiguo Testamento, y dentro de esta apelación al Antiguo Testamento introduce el ejemplo del Señor Jesucristo, por cuanto el refuerzo es doble. Es como si el apóstol nos dijera: debéis vivir así, en primer lugar porque lo dice la palabra de Dios, y en segundo lugar porque así es nuestro Señor Jesucristo. Por aquí tenemos que abordar un pequeño problema. He dicho que él se remite al Antiguo Testamento, pero ¿dónde en el Antiguo Testamento encontramos esta cita? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El texto más parecido que encontramos en el Antiguo Testamento es el que hemos leído antes en Isaías capítulo 60. Si tenéis Biblias, será conveniente que tengáis el capítulo 5 de Efesios por delante, y quizás el capítulo 60 de Isaías también. Pero si os leo este nuevamente el texto de Isaías 60, versículo 1, veréis que dista mucho de ser una cita exacta de parte de Pablo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La cita en Efesios parece ser que en el texto griego tiene una forma netamente poética y rítmica. Y por lo tanto, los comentaristas suponen que se trata de parte de un himno de la iglesia primitiva. Pero por otro lado, un detalle que se pierde en nuestra traducción, el versículo abre diciendo, por lo cual él dice. Nuestros traductores han puesto por lo cual dice. Y se supone que la referencia es a aquel él al que Pablo siempre se refiere cuando cita al Antiguo Testamento, al Señor mismo. Es decir, se supone que Pablo está atribuyendo a inspiración divina lo que está a punto de citar. Dios dice esto. Para cortar y no entrar en demasiados detalles en estos momentos, se supone que se trata de un himno de la iglesia primitiva basado sobre una interpretación cristiana del versículo 1 del capítulo 60 de Isaías. Y que Pablo se remite al texto exacto del himno, pero viendo detrás de este texto la cita de Isaías y diciendo, allí está la base bíblica autoritativa, por lo que yo os digo que debéis vivir así. No vamos a entrar en detalle para intentar justificar esto. Lo vamos a dar por sentado. En el sentido original en Isaías, lo que quiere decir el texto es que el rey Ciro de Persia, el ungido de Dios en aquel momento, es una luz que ha resplandecido con el fin de restaurar la gloria de Sion después de la muerte del cautiverio. Y la iglesia de Cristo, en los primeros tiempos, veía en estas palabras el anticipo de una mayor liberación y resurrección de parte de un mayor liberador. La liberación de los hijos que Cristo llevaba a la gloria. ¿A qué viene, pues, esta cita en estos momentos? Pues viene, en primer lugar, porque describe lo que Cristo hace en el no creyente, en la persona que se caracteriza por esta suciedad de la que él ha estado hablando. Cristo es la luz que ha venido al mundo para alumbrar la oscuridad, para trasladar al pecador de las tinieblas a la luz de su reino. Y desde luego las tres metáforas de nuestra cita son todas ellas hermosísimas para describir lo que representa para nosotros nuestra conversión. El Señor Jesús nos ha despertado del sueño, si queréis, de la pesadilla en la que antes nos encontrábamos. Nos ha dicho, despiértate, tú que duermes. Y como hizo con la niña que había muerto, nos ha cogido por la mano, despiértate. O para utilizar otra ilustración bíblica, la segunda de nuestra cita, nos ha resucitado de la muerte. ¿Recordáis las palabras del padre al final de la historia del hijo pródigo? Mi hijo estaba muerto, dice al otro hermano. Y ahora ha revivido. cuántos textos no nos vienen a la mente en las Escrituras que nos hablan de cómo Cristo nos ha dado una nueva vida, nos ha resucitado. La conversión también es, la tercera frase, te alumbrará Cristo. La conversión también es el conocimiento de la luz de Cristo. Ser iluminado era una frase normalísima para describir la conversión en el primer siglo. La encontramos en varias ocasiones en la epístola a los hebreos, por ejemplo. Así pues, en primer lugar, Pablo cita esta frase porque describe perfectamente lo que Cristo hace en el no creyente, lo que Cristo quiere hacer en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea. En segundo lugar, me parece que Pablo cita este texto porque describe lo que Cristo quiere completar en nuestras vidas, los que somos creyentes. Porque todo el contexto que hemos estado estudiando estas semanas pasadas es este, el de recordarnos cómo debemos vivir a la luz de lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Porque somos luz, seamos luz. Porque Cristo nos ha alumbrado, nos ha levantado de la muerte, nos ha despertado de nuestra pesadilla. Vivamos, pues, como personas despiertas, resucitadas, alumbradas por Cristo. Y por lo tanto, hermano mío, si en esta mañana sabes perfectamente que estás un poco dormido, que aunque es cierto que en un momento Cristo te despertó, sigues con mucha somnolencia encima. Escucha nuevamente la exhortación. Es ya hora de levantarnos del sueño, dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 13. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Seamos sobrios, dice a los tesalonicenses. Si estás un poco dormido esta mañana, despiértate tú que duermes. Pero sobre todo, creo que Pablo cita este texto por la lógica siguiente. Él quiere que nosotros comprendamos que lo que Cristo ha hecho en nosotros, Él desea hacer a través nuestro en el mundo en el que vivimos. Si Cristo es la luz del mundo y Él está en ti, entonces tú también eres luz del mundo. Y lo que Él dijo de sí mismo en Juan, en el Evangelio de Juan, se hace real en nosotros conforme a lo que dijo en el Sermón del Monte. Si el propósito de Cristo es el de alumbrar a los muertos por su luz, hermanos, qué tragedia es si en vez de permitir que esta luz brille a través de nosotros, nosotros empecemos a participar de tal manera de la oscuridad y de las tinieblas que nos rodean, que nuestra luz se apaga y pierde su eficacia. Tú estás en el sitio laboral. Tú vives en la calle en la que vives. Tú eres miembro de la familia carnal de la que eres miembro. Todas las dimensiones de tu vida diaria caen dentro de un propósito que Dios tiene para ti. Y Dios te ha puesto en todos estos sitios. repito lo que decía antes, no con el fin de que como puedas te vayas defendiendo de las influencias de afuera, sino con el fin de que tú seas una nueva influencia poderosa para Él en ese sitio. Y todo lo que es menos que esto es fracaso, es desobediencia, es carnalidad, este es nuestro llamamiento. Si tú piensas que vas por esta vida más o menos sin pecar, al menos sin cometer cosas gordas, y que asistes a los cultos, y que esto de por sí es suficiente, es lo que Cristo requiere de ti y nada más, qué equivocado estás. Cristo te ha puesto para que la luz del Evangelio, su luz, brille a través de ti, reprenda las tinieblas que te rodean, con el fin finalmente, porque lo de reprender no es ninguna finalidad en sí, con el fin de que sintiendo vergüenza de su vergüenza, las personas que te rodean puedan acudir también a la luz de Cristo. Esta es tu meta. Hoy acabamos esta sección. Acabamos este párrafo de Efesios. Os pregunto, hermanos, si realmente lo hemos entendido. Nos habla del porqué de nuestra vida cristiana, al menos de uno de los porqués de nuestra vida cristiana, desde cierta perspectiva, la de la luz y las tinieblas. Cristo nos ha hecho luz. Debemos brillar para Él. Debemos cuidar en todo momento que ningún rasgo de estas tinieblas nos vaya marcando de manera que merme un poco la efectividad de esta luz que tenemos. Dejarnos arrastrar por el medio ambiente, por las formas del mundo. Mezclarnos de tal manera con el ambiente frívolo, sensual, inmoral del mundo, como si nosotros fuésemos otra parte más de él. Esto no solo es hacerte daño a ti mismo, no solo es volver tú mismo a las tinieblas, es hacer que la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no resplandezca a través de ti para iluminar el mundo. Hay dos peligros. ¿Y cuál de ellos es el peor? No lo sé. Uno de ellos es el de identificarnos tanto con el mundo que el mundo no pueda ver ninguna diferencia en nosotros. El otro está en distanciarnos del mundo, o bien geográficamente, o bien introvirtiéndonos en todos nuestros contactos sociales, de forma que constantemente, sistemáticamente, nos callamos, nos escondemos. Ninguna de estas dos cosas es la voluntad de Cristo para nosotros. Él lo que nos pide es lo siguiente: que nos pongamos delante de Él para recibir de su parte la plenitud espiritual de la que el apóstol nos habla en el versículo 18. que nos pongamos delante de Él con el fin de entusiasmarnos nuevamente con la hermosura del nuevo hombre en Cristo. Con el fin de que, convencidos del modelo, convencidos de la naturaleza infructuosa de las alternativas, convencidos de que todo otro camino verdaderamente conduce a la muerte, podamos salir con cabeza levantada, sin avergonzarnos del Evangelio, aunque sí avergonzándonos de otras cosas, para resplandecer en nuestras vidas, viviendo según la ética de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras propias vidas sirvan de contraste, para que la luz de ellas pueda descubrir los rincones sucios de los que están a nuestro alrededor. Una pequeña ilustración de lo que quiero decir. Porque ilustraciones hay aquí presentes, espero que miles de ellas. Donde vivían mis padres en Nueva Zelanda antes de vivir donde están ahora, había una chica que vivía en la casa de al lado. Era una chica alegre, era madre soltera. Muchas veces a la semana llegaban diferentes coches a su casa. Tenían diferentes visitas de diferentes hombres. Siempre había una música a tope en su casa. Vivía una vida alegre, liberada. Mi madre entró en bastante amistad con esta chica. Ella pasaba por casa de mis padres para tomar el café con ellos en muchas ocasiones. Y un día ella dijo a mi madre: ¿sabes que me dais mucha envidia? Mi madre dijo: ¿en qué sentido? Ella decía: cuando os veo salir de paseo, cogidos de la mano, siendo vosotros tan mayores, y se os ve tan felices, avergonzada por la luz. Hermanos, que nuestros matrimonios, nuestras relaciones de padre a hijos, nuestra honradez y simpatía en el lugar de trabajo, nuestra atención, sacrificio y compasión, que todas estas cosas bien cultivadas, ojalá pudiesen provocar esta clase de reacción en aquellos que Cristo también les está llamando de la oscuridad a su luz. Amén.
Concluiremos el culto de esta mañana cantando todos juntos el himno 64. Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche, espera al Señor. Himno 64 del himnario pequeño.